nuestra sintonía. Señoras y señores, está con nosotros el ingeniero Diego Bonifaz Andrade, candidato a la alcaldía de Cayambe para las elecciones seccionales del próximo año. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, muy buenos días.
Muchísimas gracias, cayambeñas, cayambeños, muy buenos días.
No hemos tenido la posibilidad de conocer su criterio, su lectura acerca de los resultados de las elecciones de febrero del presente año, señor alcalde. ¿Cómo vivió usted, cómo mira usted los resultados? Mire, le dije, señor alcalde, la fuerza de la
cultura. Muchas gracias. Solamente está prediciendo el futuro.
Ingeniero Bonifaz, ¿cuál es su lectura de los resultados de las elecciones?
Bueno, es indudable, y el triunfo de país se lo veía venir, y el triunfo del presidente de la República también. Yo creo que la votación en Cayambe difiere un poco de la nacional, usted lo habrá notado, aquí hubo un voto duro de Pachacútec. Y la otra interpretación, pues, es que, francamente, quedaron fuera de lugar, digamos, ya fuera de movimientos como Ruptura y Avanza, ¿no? En Pichincha por lo menos no pusieron una sola persona. Yo creo que se polarizó el país definitivamente, porque si bien 51%, contando blancos y nulos, votó por Correa, 49% no lo hizo. Y al mismo tiempo yo creo que sí es un debido reconocimiento a un presidente que una vez por todas se puso a hacer cosas, ¿no? En un país que estaba totalmente paralizado y lo estuvo por años. Que el voto en plancha de la 35 fue en consecuencia de ello, estoy seguro. El presidente pidió que se vote en plancha y el pueblo dijo, ¿por qué no vamos a votar en plancha? Ayudemos, están saliendo las cosas. Y eso es mi interpretación de lo que pasó. No pienso que esa votación se refleje a nivel seccional ni en Quito, ni en Ambato, ni en Guayaquil, ni en Cayambe, ni en ninguna parte, porque también se va a tratar de elecciones unipersonales de alcaldes y prefectos, y no de, como en este caso se votaba por presidente y gente que le apoye, igual se va a votar por el alcalde y concejales que le apoyen.
Pero con esa misma lógica y con esa misma tónica, ¿no deberíamos pensar que los candidatos de Movimiento País tienen ventaja?
Yo creo que de alguna manera no me parece que tienen ventaja. Yo por lo menos hice una encuesta antes de las elecciones y había gran cantidad de mis partidarios que iban a votar por Rafael Correa y las listas 35. Y son gente que está haciendo campaña por mí. Es decir, que eso de creer que la gente va a votar como les ordenan los partidos políticos no es verdad, pero claro, da ese espejismo en este momento. La voluntad popular se expresa porque el pueblo decide y los políticos siempre la interpretan, ¿no? Y desgraciadamente estamos cayendo en ese pecado, usted y yo ahorita. Y mi interpretación es simplemente que el pueblo decidió apoyar una cosa que estaba funcionando, un gobierno que está funcionando, con respecto a... Y el pueblo ecuatoriano generalmente apoyaba también el gobierno de Velasco Ibarra constantemente. ¿Por qué? Porque hacía cosas, ¿no? Y además de eso, tenemos una cultura caudillista. Si usted ve en Quito, los monumentos son a Eloy Alfaro, a García Moreno, a Rocafuerte, a Velasco Ibarra. Todos han sido dictadores y caudillos. Y por lo tanto, pues estamos yendo a través de un proceso similar al que ya ha pasado el Ecuador en otras ocasiones. Y donde hay que admitirlo, es en estos periodos que se han dado los brincos históricos. Y estamos dando un brinco histórico, yo pienso, sobre todo en lo que tiene que ver con inversión estatal.
Ingeniero, usted es virtual candidato a la alcaldía, es un hecho que usted es candidato a alcalde por su movimiento, el Movimiento Vive. ¿Este movimiento no dio mucha ventaja al excluirse de las últimas elecciones?
Mire, yo creo que fue una muy buena decisión. Yo le decía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner chimbadores. Nosotros íbamos a poner chimbadores. ¿Por qué? Porque el caso es que para asambleísta los movimientos locales tienen muy poca propuesta, pues. Sí, o sea, y un movimiento de Pichincha, ¿qué propongo como asambleísta? No puedo proponer cosas a nivel de política internacional, fuerzas armadas, seguro social, todo lo que cubre el país. Estamos localizados en Pichincha, ¿no es cierto? Entonces yo creo que fue una buena decisión, además, tomando en cuenta lo que yo decía anteriormente, tomando en cuenta que en el Movimiento Vive, en Quito, como en Cayambe, hay gente que apoyó Ruptura, hay gente que apoyó la 35, ¿no es cierto? E inclusive, pues, gente que apoyó a Alberto Acosta. Entonces, es una reagrupación a nivel local, y mantenernos al margen más bien nos dio una ventaja con respecto a los movimientos que pretendieron ser nacionales y que a la larga pues se demostraron
la realidad.
Claro,
es la realidad.
Desaparecieron, y yo entiendo que hay movimientos que consiguieron más firmas y después sacaron menos votos que el número de firmas, ¿no? O que un candidato sacó todos los votos, como el caso del general Moncayo, que sacó como 3 veces más que el candidato a la presidencia.
Sí, esa es la realidad. Ingeniero Bolívar, dentro de este mismo análisis, tres candidatos asambleístas de país que ganan, pero absolutamente en nuestro distrito, lo que siempre esperábamos, el ver cómo se comportaba el distrito número 4 en cuanto a elección de asambleístas. Una situación que usted la luchó también para que desde el Congreso Nacional se apruebe esta votación por distrito. ¿Le sorprende el que los tres asambleístas salgan de una sola lista?
No tanto. Mire, yo que he estado en desarrollo rural, es recién desde la época de Borja, tengo que decirlo, en mi percepción, por supuesto, no quiero entrar en discusión, que el gobierno está invirtiendo en el sector rural, o sea, en los cantones de Pichincha. Si usted se pone a ver los planes de vivienda que se han hecho aquí, el bono de desarrollo humano y otras acciones que ha hecho el gobierno en el sector, es como para que la gente diga, no, pues esto es obra del presidente, le apoyemos con su lista, sin saber quién iba en la lista. ¿No es cierto? Yo así lo interpreto. Y por eso es que ganó. No, de la otra manera, pues, si usted ve aquí lo que se esperaba, de acuerdo a la... era que gane Gerardo Morán, y Gerardo Morán tampoco ganó. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que la gente sí, esta vez, se involucró más en política y se dio cuenta que los asambleístas lo único que hacían es pelear, y que a la larga, si le dejan a Correa hacer lo que le da la gana, estamos mejor que si no le dejan hacer nada.
En definitiva, el pueblo apoyó a Correa,
Esa
para que vaya en equipo.
Y exactamente.
Esa fue la estrategia de campaña de Correa, ojo. Hablando de individuos, Mauricio Proaño, ¿qué le parece?
Mire, no puedo opinar ni bien ni mal.
¿Estela Cero?
Yo creo que es una chica con muchas, muy buenas intenciones y con ganas de sacar las cosas adelante. Yo espero que Estela Cero, pues, mantenga su criterio, no vaya solamente a levantar las manos, ella es cayambeña. Yo espero que Estela Cero también fiscalice los gobiernos locales, especialmente de Cayambe, ¿no? Que es de su partido y que nos está llevando al caos, ¿no? Espero que ella mantenga suficiente criterio como para poder diferenciar, ¿no es cierto?, sus funciones del movimiento político, y que se abra y escuche la autocrítica que hay sobre el mismo movimiento que está manejando la alcaldía. Pero creo que sí lo va a hacer, espero que lo haga en todo caso.
Un viejo conocido suyo, Nelson Serrano.
Llegó, sí, asambleísta. Sí, llegó a asambleísta. Bueno, yo espero, le deseo el mejor de los éxitos.
Así de simple. ¿Qué le pareció la votación del general Miguel Maldonado en Cayambe?
El general Miguel Maldonado entró en el mismo proceso anterior. Él entró como Lucio Gutiérrez y con muchísimos candidatos creyendo que ya habían ganado, ¿no es cierto? E inclusive yo quise apoyarle y nunca, ni un telefonazo. Y pasó de 6.000 votos de candidato a alcalde a 2.800, ¿no? Y pregunto, hay un voto del movimiento del general Maldonado que...
potencial rival, ¿no?
No creo, porque ellos, según me informó el coronel Cruz, y debo decirlo en público, ellos han resuelto en asamblea apoyar mi candidatura, pero al mismo tiempo el coronel Cruz y la directiva renunció. No sé si es porque no están de acuerdo, simplemente porque ya se despecharon. Y se supone que vendrán de Quito de ruptura a componer, ¿no?
así textualmente. Entonces, usted, vamos ya entrando de lleno a su candidatura. Usted está haciendo contactos, está haciendo nexos. Para mí es nuevo esto de pronunciamiento de ruptura a los 25, que en definitiva es el grupo del Frente Patriótico Cayambeño que apoyó históricamente al general Maldonado.
Mire, yo quiero rescatar lo del Frente Patriótico Cayambeño. Hay un movimiento de gente joven con muy buenos planteamientos, he hablado con alguno de ellos, ¿no?, sobre asuntos de tráfico de Cayambe, y hay gente que está preocupada por Cayambe, y espero que en el futuro puedan ellos integrarse a elaborar el plan de gobierno conjuntamente con nosotros. Tal vez en este momento es un poquito prematuro hacer un plan de gobierno sin saber qué mismo fuerzas políticas me van a apoyar. Además del Movimiento Vive y grupos como el que estoy mencionando.
¿Qué hay de contactos con Pachacute?
Hay contactos indirectos con Pachacute, pero yo he enviado con mi puño, bueno, escrito en la computadora, pero firmado con mi puño y letra, una carta invitándoles a participar conjuntamente en las próximas elecciones. Yo creo que es el momento de la unión. Yo creo que en estas elecciones, más que la candidatura de Diego Bonifaz o de cualquier otro candidato, se están jugando dos formas de gobierno. Yo creo que Pachacute, que es, yo soy un hijito de Pachacute aquí, ¿no es cierto? Pachacute, que es la responsable de que nosotros hayamos hecho el desarrollo participativo que sigo manteniendo, es la alternativa al gobierno actual, ¿no? Entonces, si es que queremos rescatar lo que teníamos y que lo estábamos cultivando, tenemos que unirnos. Entonces yo he hecho ese llamado y hago actualmente, si usted me permite, un llamado a todos los dirigentes que se van a reunir el 13 de abril en Cayambe.
Dirigentes de Pachacute.
Dirigentes de Pachacute. Exclusivamente que una alianza con el Movimiento Vive para juntas parroquiales y el sector rural, total en cantonal, quiero decir, nos conviene a los dos sectores. Que nosotros vamos a ir de todas maneras de candidato porque lo nuestro es una cuestión de principio. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa a una forma de gobierno, una alternativa para la cual, pues, justa o injustamente, no se quedó trunca. Y nosotros estamos ofreciendo eso y nos vamos. Si nos unimos, yo creo que podemos perfectamente triunfar y llevar adelante lo que estamos buscando, es decir, un desarrollo equilibrado en el cual todo el mundo tenga los servicios y la población siga creciendo de una manera ecuánima, con un reparto de los ingresos equilibrado entre todos los ciudadanos del cantón. Y sobre todo, repito, una cosa que lo hemos hecho y que lo vamos a hacer: buenos servicios de agua, buenos servicios de recolección de basura. No importa nada más que el servicio que se le está dando. La calentura no está en las sábanas, lo hemos demostrado en 11 años. Yo creo que la población debe pensar en que o regresamos o nos unimos con Pachacute y unidos salimos todos adelante.
Bueno, ingeniero, hablando del tema del agua, se lo acusa por la actual administración como directo responsable de lo que estamos viviendo.
Señor Córdoba, me encanta su pregunta, porque ya no se puede tanta calumnia. Yo creo que a mí me calumniaron suficiente. Yo debí estar en la cárcel, de acuerdo a Agustín Novoa, ahorita, y estoy hablando libremente en esta radio. Yo debería tener juicios, de acuerdo a muchos periodistas, y nada de eso ha sido verdad. Señor Córdoba, yo tenía un plan, y qué más carta de presentación que mi trabajo. Durante 11 años no le faltó agua a Cayambe, ¿no? Y en ese momento, ahí sí, todos apoyaban, al EMAPAC y a todo el mundo. Se pasó el crecimiento de usuarios, que me oigan por favor la ciudadanía, de 2.500 a 6.500, y no se quedaron sin agua. Como yo sabía que había un crecimiento, compró una bomba de alta potencia para instalar en el Tajamar. Jamás yo he negociado ni con el señor Andrés Moreno, ni con ningún agricultor, ninguna agua. Eso lo hizo Peruguache, y dice que yo estoy haciendo. Fue un regalo de estos ciudadanos, de toda la ciudadanía, la vendió a las florícolas de al lado. Si que me prueben con algún documento que yo he tenido algo que ver con eso. Entonces esa bomba quedó parada. Ahí se podían bombear 40 litros más, que hubiese sido suficiente. Pero viendo que la población iba a seguir creciendo, echamos mano del agua de la hacienda La Remonta, de los militares. Subimos la captación de donde la tenían ellos, prácticamente a la altura de Pinamurco. Pusimos a funcionar esa planta. Se fue la toma y el actual alcalde se olvidó. Solo venía a esta radio a insultarme. Actualmente no tienen agua. Los derroteros de Novoa sacaron a todos los técnicos. No hay un ingeniero. ¿Cómo quiere usted que funcione una ciudad sin un ingeniero? En el cual, para voltear a un amigo mío con nombre y apellido Ramiro Monteros, le entregaron la empresa de agua potable. La clase política del cantón, cayambeños, cayambeñas, se han dividido como trancha lo que es de ustedes, su municipio, sus servicios de agua. todos se lo han dividido, cada cual tiene su tajadita de poder y se hacen los que pelean entre ellos. Entonces, en este momento, eso es lo que ha pasado. Pero yo quiero desmentir y recomiendo al señor Perovich que presente algún documento, pues alguna vez, en lugar de predicar y predicar, nunca presenta nada. Que yo, de alguna manera, estoy involucrado en esa venta que la ha hecho del agua de Cayambe, no tiene derecho. Y finalmente, señor Córdoba, como Cayambe va a crecer, se necesitaba traer el agua del Ismuquiro, de la laguna de San Marcos. No ha hecho nada, pero va a tener un acuso de responsable de eso. No ha hecho nada para que se haga la adjudicación de esa agua. En este momento todos toman naranjada y el pobre naranjo nada. El agua se va al Pesillo Imbabura, el agua se va a Tabacundo, el agua se va a todos los sistemas que han pedido, pero Cayambe no ha pedido. Cuando yo dejé contratando los estudios y él deshizo el contrato. Iván, si usted sabe que no le van a dar pues la adjudicación si no presenta los estudios, entonces este es responsable de haber deshecho el contrato de los estudios del Ismuquiro. Rompió toda la planificación y se quedaron sin agua y ahora es culpa mía. Yo respondo por mis 11 años donde sí hubo agua, y esa va a ser la base de mi campaña. La gente va a tener derecho a escoger entre el bla 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 y nuestro lema: obras son amores. Ese va a ser nuestro lema. Obras son amores y no buenas razones.
Ingeniero, entiendo muy bien esto de la venta del agua al ingeniero. Mire, Andrés Moreno. ¿Podría ser más específico?
Sí, lo que quiero explicarle es que en el Tajamar hay 120 litros, de los cuales Cayambe tiene 80. Esos 80 se bombean por un sistema nuevo instalado en mi época a través de plástico, ¿sí? Uh-huh. Y entonces sobran 40. Esos 40 quedaron como reserva de la ciudad, ¿sí? A esos 40, si usted le ponía una bomba y bombeaba a través de la de estos cemento, la tubería anterior, antigua, podía tener 40 litros más, 120 que eran suficientes para la ciudad. Cuando le preguntaron al alcalde actual que por qué no ponía la bomba y bombeaba más, dijo porque yo había regalado el agua al señor Andrés Moreno, que es el dueño de la hacienda de...
Acusándolo a usted.
Sí, hablando de mí, sí, entonces eso sí es una calumnia y un insulto, y le conmino que me lo ponga. Pues yo nunca voy a judicializar la política, ¿no? Para 10 años de juicio para que el señor me pida perdón, no lo voy a hacer. Yo quiero que el pueblo sea juez, porque yo soy político, yo me someto a las decisiones del pueblo, no de jueces comprables o no comprables, ni de auditores comprables o no comprables. El pueblo es el que tiene que juzgar, pero el pueblo tiene, y yo tengo derecho a decir también mi verdad, pues es imposible que se pueda mantener un infundio de esa naturaleza. Si no pueden instalar la bomba porque vibra, es porque había que poner una losa mucho más fuerte. Y ahí estaban las especificaciones de la losa. Recuerdo eso como una anécdota porque pregunté, y esta cosa no va a temblar en ese pantano, me acuerdo clarito, porque yo soy ingeniero y me preocupo de los problemas técnicos. Y se me explicó. Entonces no se hicieron esas cosas y se dejó a Cayambe sin agua. A los técnicos que quisieron componer se los sacó con garrotes, humillándoles, de la EMAPAC. Se le entregó a la empresa EMAPAC a un radiotécnico, Ramiro Monteros, que él y toda su familia lo mantienen a cambio de que me traicione, ¿sí? Y después nos quedamos sin servicios. Esa es la verdad. Si Cayambe quiere seguir teniendo eso, que vote nomás por Perovich. Yo quiero ser alcalde de un pueblo digno, de un pueblo altivo, como siempre ha sido Cayambe, y de un pueblo que no se deje engañar. Y obviamente se está tratando de engañarles de todas maneras, echándome a mí la culpa de la incompetencia de la administración actual.
Ingeniero Bonifaz, el tema de la concesión. Recién se concreta la concesión del agua de Tajamar. Y ojo que tampoco lo estoy acusando directamente, porque esa fue una obra de el tiempo del doctor Rodrigo Borja, ¿no?
Claro. Esa, mire, el
Tajamar. ¿Cómo nos explicamos que tanto tiempo nos hayamos beneficiado del agua de Tajamar sin tener una concesión?
Nosotros nos beneficiamos del agua de Tajamar basados en la ley, que da prioridad a las ciudades sobre el riego.
Pero siempre debe haber
una concesión. Planteamos un juicio. Senaguas. Estuvo planteado el juicio que nunca fue despachado en el Senado. En todo caso, sí se planteó ese juicio, ¿no? Pero sí. O sea, definitivamente jamás puede, pues, ir el agua a riego antes que ir
Eso está claro.
Entonces, la prioridad basado en eso, el trámite se quedó. Mire, el FENAWAL acaba de comienza recién a despachar sentencias. Antes de esas sentencias, pues, se quedaban en igual la sentencia de la otra agua de Río Blanco y la sentencia de Ismoquiro. Francamente, hay muy pocas sentencias de agua de Cayama. Entiendo que del Buga y de Pinamurco existe.
Retornamos al tema político, ingeniero Bonifaz. Veo que su candidatura va a tener una amplia base de movimientos y partidos políticos. Hemos hablado de ruptura, hemos hablado de Pachacuti. ¿Con qué otros sectores, con qué otros movimientos usted está buscando?
Bueno, el movimiento, mire, la base de nuestro trabajo y popularidad han sido las organizaciones ya existentes. Yo quiero contar con el apoyo de los presidentes de comunidades y barrios con los cuales he trabajado, independientemente, porque el trabajo seccional no puede politizarse al más, independientemente de su ideología, ¿no? Pero nosotros hemos trabajado y hemos salido adelante reconociendo a los barrios y a las comunidades como gobiernos locales más pequeños que las juntas parroquiales, que pueden autogobernarse, que pueden utilizar los materiales, contratar gente que les ponga adoquines. Y entonces, de esa manera, tenemos muchas ventajas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del número de frentes de trabajo. Porque las mingas se pueden hacer todos los sábados y no es la misma mano de obra, ¿no? Entonces, yo quiero rescatar y buscar el apoyo de las organizaciones sociales, de igual manera de los profesores. Puede decir esto a través del MPD o simplemente como profesores. ¿Por qué? Porque los profesores saben lo que yo he hecho por la educación aquí, saben cómo se está tratando en este momento la educación y también van a tener que escoger. Es inaudito que en este momento ya no haya internet y que se le pregunte al actual alcalde, dice, es que es una antena chiquitita. Señor Córdoba, los que sabemos un poquito de esto sabemos que la antena depende de la frecuencia con la cual se hace la transmisión. Así que la antena del internet de Cayambe sea chiquitita es porque la frecuencia el microondas. Uh-huh. Es increíble que se diga y se habla y se sigue insultándome y echándome la culpa a mí de que no haya internet, cuando en mi época hubo internet en Cayambe. Entonces, si estamos regresando y en base a insultos y calumnias, yo creo que es el mejor momento de recapacitar en lo que pasó el 12 de junio y ver que todo fue en base a insultos y calumnias y a dónde nos trajo eso, a cuánta gente se engañó con eso, y en este momento pues esa gente espero que se despierten y los arrepentidos están bienvenidos con nosotros.
Aproximadamente usted anunció su candidatura públicamente hace unos 6-8 meses atrás. En este tiempo, en este lapso, ¿ha habido un crecimiento de su candidatura? ¿Cómo se puede medir eso, por ejemplo, en las sesiones que ustedes mantienen? Entiendo que quincenalmente en Vive. ¿Cómo está esa reunión?
No, yo no creo que se puede medir si en este momento ha crecido o no la candidatura, porque a lo que nos hemos dedicado es a otras cosas. Primero fue la recolección de firmas. ¿No es cierto? Luego pues estamos en el asunto de estructura en parroquias, de estructura en el cantón, y después de las elecciones presidenciales se han precipitado estas negociaciones con algunos movimientos. Es decir, que nosotros no podemos decir que ya hemos arrancado la campaña o ya hemos convocado a toda nuestra gente a una concentración, cosa que los otros partidos por la campaña anterior ya lo han hecho. Nosotros sí vamos a hacerlo, pero cuando estemos consolidados a una gran concentración en Cayambe, donde se va a conocer a la ciudadanía, pues, de la coalición.
¿Están ya las cabezas visibles en parroquias? ¿Podemos hablar de nombres?
No, yo no quisiera hablar de nombres de parroquias ni en ninguna parte, porque yo espero que, por respeto a las otras organizaciones, de ahora en adelante cualquier nombre va a ser consultado, pues, con las personas que nos están apoyando, incluyendo, creo yo, y les invito a que sigan asistiendo, ¿no?, el grupo del señor Valverde, de que estaban antes pues con general Maldonado.
¿Nombres de concejales urbanos, rurales?
Bueno, yo creo que sí los hay, pero lo que vamos a primar en este asunto es, mire, si yo tuve que renunciar, no fue por la Contraloría ni por nadie, sino por la traición de cuatro concejales. Entonces, en esta vez, lo que más me dice el pueblo es, cuidarás, ingeniero, otra vez ya me traicionaron. Entonces sí, estoy haciendo un sano consejo, estoy meditando mucho, escuchando lo que me dice la gente también sobre las diferentes personas y posibles candidatos, porque yo creo que estoy en el momento que tengo que escuchar. Una vez tomadas las decisiones es más difícil escuchar.
Bueno, de hecho la política ha cambiado, el tema de que el Consejo Nacional Electoral financie las campañas es una gran ayuda ahora para los políticos, pero aparte de ello siempre debe haber un financiamiento extra. ¿Su candidatura, su campaña está debidamente financiada?
Vea, ya pudimos financiar entre los que vamos los miércoles una oficinita que se va a abrir. Todo el mundo contribuye un poco. Yo creo que es un mito el que las campañas en Cayame sean extremadamente costosas. Si un candidato hace puerta a puerta, si un candidato se pone en contacto con la sociedad, se gana muchísimo. Yo he visto aquí despilfarros horribles en papel, cuando lo único que se necesita en propaganda es que la gente sepa quién es el candidato. Si usted ve un afiche de un amigo suyo, puede votar por él, y si ve 10, igual. O sea, le da lo mismo. Entonces, hay mucho despilfarro. Nosotros siempre nos hemos cuidado en ese sentido. De todas maneras, tampoco estamos haciendo campaña con afiches y cosas, porque puede ser imputado al gasto electoral, que lo vamos a necesitar en la campaña. Nosotros lo que estamos promocionando es el Movimiento Vive y una alianza de gente que crea en el desarrollo participativo y en la promoción de la educación.
Lo veo muy emocionado con la posibilidad de que el 13 de abril la dirigencia de Pachacútic decida respaldarlo, bueno, ingeniero.
Ya ve que yo no puedo esconder mis sentimientos y tampoco tengo hecho la cirugía plástica para poder mentir.
Mi querido ingeniero, un gusto haber conversado con usted. A los tiempos estaremos pendientes de las noticias que se generen alrededor de su candidatura. Quiero dejar en la parte final para nuestros oyentes.
Yo quiero agradecer a la difusora Ecas de Cayambe y a todos los ciudadanos y ciudadanas y que me han, durante esta época, el momento del Día de la Mujer, por los contactos que he tenido, por la gran amabilidad que han tenido conmigo. Y si es que estoy en esta lucha, es porque yo me debo a ustedes, y es porque creo que no se ha acabado y que tengo miedo de que Cayambe retroceda 20 años atrás. Muchas gracias.
Muy gentil al ingeniero Diego Bonifaz Andrade, candidato a la alcaldía de Cayambe por el Movimiento Vive. Pausa comercial, amigos, y retornamos con ustedes. No se vayan.